Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, bienvenidos al informativo de Radio Vaticano y Vatican News en este jueves 12 de agosto. Comenzamos con los titulares. Otra mujer científica y profesora de química galardonada con el prestigioso premio se une a la Academia Pontificia de las Ciencias, institución vaticana fundada en 1603. El Papa Francisco ha elegido a la profesora Jennifer Ann Doudna, profesora de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Los obispos guatemaltecos han hecho público un comunicado en el que expresan su gran preocupación por la situación actual del país en la lucha por tener bajo control la pandemia. Al respecto, los obispos proponen el diálogo y piden al pueblo que si se manifiesta, no sea con actos violentos. Y ayer, durante su audiencia general, el Santo Padre expresó su profundo pésame por el asesinato del padre Olivier Mer, de 60 años, superior provincial de la Congregación de los Misioneros de Montfort, perpetrado el 9 de agosto en la región francesa de Vendée por un hombre con trastornos psiquiátricos al que la comunidad religiosa había dado hospitalidad. En breve al detalle toda esta información. Desde la Ciudad del Vaticano los saluda en nombre de toda la redacción Sofía Lobos. Buena sintonía. Un nuevo nombramiento de gran importancia entre los miembros ordinarios de la Academia Pontificia de las Ciencias, institución que en el Vaticano abarca los ámbitos de la ciencia pura, fomentando la investigación y el progreso. El Papa Francisco en esta ocasión ha elegido a Jennifer Ann Doudna, profesora de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Nacida el 19 de febrero de 1964 en Washington, la profesora Doudna estudió química en el College de Claremont. Se especializó en bioquímica en la Universidad de Medicina de Harvard en Cambridge y continuó sus estudios en la Universidad de Colorado. El año pasado recibió el prestigioso Premio Nobel de Química en 2020 por desarrollar el método de edición de genoma, uno de los logros más importantes en el campo de la ingeniería genética que puede cortar secuencias de ADN de animales y microorganismos con extrema precisión, ayudando así a abrir nuevas vías para el tratamiento de muchas enfermedades. La profesora Doudna compartió también el premio Nobel con su colega francesa y científica especializada en biología, microbiología, bioquímica y genética, la profesora Emmanuelle Charpentier, que también fue propuesta por Francisco como miembro de la Academia. Así pues, en el Vaticano se ha producido un nuevo intercambio y colaboración científica en una sede que ahora acoge a algunos de los más eminentes científicos y estudiosos de 36 países de todo el mundo. Los obispos de Guatemala han hecho público un comunicado en el que expresan su pesar por los resultados de la campaña contra el coronavirus. Además, afirman que a pesar de los esfuerzos realizados, la vacunación masiva contra el coronavirus del COVID-19 no ha alcanzado los resultados esperados, ya sea en la cobertura como en la responsabilidad ciudadana de recibir la vacuna. Según los recientes datos registrados, los prelados indican que los hospitales están saturados y se encuentran en el nivel máximo de capacidad. Por otra parte, Guatemala sufre también una crisis política que ha provocado una clara señal de una viva insatisfacción del pueblo, de su descontento, de su frustración y de sentirse una vez más decepcionado. El presidente de la República y la fiscal general son acusados de corrupción. Al respecto, los obispos proponen el diálogo como camino para salir adelante y piden al pueblo que si se manifiesta no sea con actos violentos. Además, los mitrados recuerdan que la deseada paz social es un fruto de la justicia auténtica. Y en el momento de los saludos a los fieles de lengua francesa en la audiencia general de ayer, 11 de agosto, en el Aula Pablo VI del Vaticano, el Santo Padre recordó con profundo dolor al sacerdote Olivier Mer, de 60 años, superior provincial de la Congregación de los Misioneros de Montfort, que fue asesinado el 9 de agosto en la región francesa de Vendée por un hombre con trastornos psiquiátricos al que la comunidad religiosa había dado hospitalidad. Escuchamos las palabras de Francisco.
Sono lieto di salutare i fedeli di lingua francese.
Tengo el gusto de saludar a los fieles en lengua francesa.
Ho appreso l'omicidio di padre Olivier Marie.
Con mucho dolor he recibido la noticia del homicidio del padre Olivier Marie. Dirijo mis condolencias a la comunidad religiosa de los Montfortianos, a la familia del padre y a todos los católicos en Francia. Les aseguro mi participación y mi cercanía espiritual. Y a todos imparto mi bendición.
En el marco del jubileo ignaciano para conmemorar los 500 años de la conversión de Ignacio de Loyola, la Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina y el Caribe presenta una guía de oración con una serie de reflexiones sobre las etapas cruciales de la vida de este santo, tratando de que su proceso de conversión ayude al nuestro. Hoy compartimos la quinta reflexión titulada «El sueño de un futuro esperanzador». Para los jóvenes.
¿Qué hacemos nosotros cuando descansamos o dormimos? Usualmente soñamos. Puede que el mundo, en sus afanes, nos haga olvidar un poco esa reflexión de soñar. Pero quiero que por un momento recordemos esa inocencia y como niños reflexionemos y contemplemos la siguiente imagen. Dios está descansando luego de habernos creado en el séptimo día. ¿Con qué sueña Dios? Dios sueña con nosotros. Sueña contigo, sueña conmigo. Sueña nuestras vidas. Sueña que encontremos caminos para acercarnos a Él, como los ejercicios espirituales ignacianos, como el discernimiento. Sueña con que caminemos junto a los pobres, junto a los vulnerados y los excluidos del mundo, en una misión de reconciliación y justicia. Sueña también que caminemos con los jóvenes en un camino de esperanza. Y también sueña con que juntos cuidemos esta casa que nos regaló, que es nuestra casa común. Dios nos ama y nos comparte sus sueños. ¿De qué manera estamos nosotros dispuestos en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestros grupos comunitarios, en nuestra iglesia, a cumplir estos sueños de Dios? Sigamos caminando juntos en este año ignaciano y estemos muy dispuestos a ver nuevas todas las cosas en Cristo.
Y vamos ahora con la Asamblea Anual del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado en Perú, celebrada recientemente, en la que se presentó su Plan Pastoral 2022-2026. En este contexto, Monseñor David Martínez, obispo de este Vicariato Apostólico, nos cuenta más detalles y habla sobre los desafíos de construir una iglesia participativa y en salida.
La visita del Papa de alguna manera ha sido un incentivo también en nuestro vicariato, ¿verdad? Con todo el sínodo de la Amazonía. Entonces, nosotros también como Iglesia Católica en este territorio amazónico nos estamos planteando cómo dar un impulso, ¿no? Cómo salir de las inercias. Primero hemos descubierto unos desafíos que tenemos como Iglesia a nuestro interior, ¿no? Hemos visto 9 desafíos, ¿no? Tenemos que ser más acogedores, tenemos que cultivar relaciones de hermandad entre nosotros, tenemos que hacer unas celebraciones más vivas, tenemos que trabajar con las familias, con los niños. Bueno, hay situaciones de nuestro interior, de nuestra iglesia, que nos desafían. Pero luego también hemos descubierto que en la sociedad el mundo nos interpela, ¿no? Y ahí encontramos 5 temas generadores, pues lo que es la corrupción, la violencia y la desintegración familiar, ¿no? El medio ambiente, pues el impacto de la contaminación, ¿no? Los impactos socioambientales, el tema de la corrupción, no sé si lo he dicho, y el tema de la pandemia, ¿ya? Hay 5 aspectos que nosotros descubrimos en nuestro medio, en nuestra sociedad, que también nos interpelan a dar una respuesta desde el Evangelio y desde la nueva noticia de Jesús. Entonces, con estos desafíos que descubrimos al interior de nuestra comunidad, con esto que vemos a nuestro alrededor que nos está interpelando a cambiar la sociedad y a crear un mundo nuevo, un mundo mejor, es que nos hemos marcado pues unas líneas de actuación, ¿no? 10 caminos, 10 senderos que queremos transitar y que van desde fortalecer nuestras relaciones comunitarias, desde ser más incisivos en el anuncio del Evangelio, de formarnos mejor, de estar más atentos a los pobres, de atender a las familias, a los niños, a los jóvenes, de buscar unas celebraciones activas, de generar procesos de transformación social, pues con nuestras Cáritas, con ayuda a los pobres, más comprometidos, más atentos a las necesidades de nuestros hermanos más vulnerables. O sea, agarra todo lo que es la vida de la Iglesia, ¿no? Nuestras celebraciones, cómo queremos suscitar entre nosotros pues más laicos, misioneros, cómo queremos también que nuestros sacerdotes estén más conectados con la vida de la gente. Entonces, todo esto nos hemos trazado en 10 líneas de actuación, pues con un objetivo, la de vivir el Evangelio de Jesús, ser discípulos de Cristo y misioneros, estructurarnos como una iglesia participativa, donde todos tengan una voz, donde todo el mundo sea escuchado, donde todos interactuemos pues para tener una iglesia que celebre, una iglesia que en su propio vivir testimonie y manifieste que Cristo está vivo, y una iglesia abierta al mundo en salida para llegar a todos los lugares necesitados.
El programa de ayuda humanitaria Europana es gestionado en Perú por Cáritas, en colaboración con ECO, Unión Europea, Protección Civil y Ayuda Humanitaria. Se trata de un proyecto para asistir a personas migrantes en situación de vulnerabilidad, especialmente en esta pandemia. Por el momento ya se benefician más de 36.000 migrantes venezolanos que viven en tierras peruanas. A continuación, Jerry Cornejo, coordinadora del programa Europana en Perú, nos cuenta más detalles.
Europana es un programa de atención internacional de promoción, asistencia y protección para personas en situación de vulnerabilidad de Venezuela, así como migrantes, solicitantes de asilo y población local vulnerable en Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú. El proyecto Europana inicia sus actividades en territorio peruano desde octubre del 2019. Las zonas de acción donde se desarrolla el programa son Lima, Ancash y Arequipa. Este proyecto es ejecutado por Cáritas del Perú junto con Cáritas Chosica, Cáritas Chimbote y Cáritas Arequipa. Como socios del proyecto se encuentran nuestros hermanos de Cáritas Alemania, Cáritas Luxemburgo y Cáritas Suiza. Gracias al financiamiento de ECO, la Unión Europea, Protección Civil y Ayuda Humanitaria. Este proyecto atiende los sectores de seguridad alimentaria, protección, albergue y WASH, que es agua y saneamiento e higiene, de 36.033 migrantes venezolanos. Dentro de las actividades de seguridad alimentaria, se realiza la entrega de kit de alimentos con víveres básicos a familias migrantes que se encuentran en situación vulnerable. En el sector protección se vienen desarrollando actividades como orientación jurídica, información sobre derechos y asistencia psicosocial.
Además, Jerry Cornejo nos cuenta cómo trabaja Europana en Perú en este tiempo de pandemia.
A raíz de la pandemia, con la extensión de la segunda parte del proyecto, se incluyeron dentro del sector albergue nuevas actividades como el pago de arriendo para evitar desalojos y así poder dar respuesta a las necesidades de la comunidad migrante.
Y esto es todo por hoy, queridos oyentes. Gracias por acompañarnos. No olviden visitar nuestro Facebook y nuestro Twitter en redes sociales vaticannews.va. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.
Que el Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia. Les descubra su rostro y les conceda la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.